Son las 9:10, empieza la sección que hemos forjado conjuntamente entre Radio Diario Universidad de Chile y la Dirección de Género de nuestra universidad. Hoy vamos a conversar en la órbita de algunas iniciativas que son muy interesantes, que queremos aprovechar de dar a conocer. Una de ellas es Amnistía Internacional, cuyo nombre es Educación Sexual Sí, pero que sea integral, y que tiene el propósito de que el Estado garantice una educación sexual integral en la educación escolar, en la pública y en la privada, y por cierto también en la universitaria. Por el otro lado, y esto ya desde el Parlamento, en septiembre la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, Camila Rojas, que pertenece al Partido Comunes, presentó en conjunto con otros diputados un proyecto de ley para que la educación sexual sea impartida desde la educación parvularia a los niños, materia que hoy solo se enseña, como se sabe, a partir de primero medio. En la órbita de estas dos iniciativas vamos a conversar con nuestras invitadas e invitados esta mañana. En primer lugar, con Irma Palma, académica e investigadora del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Irma, bienvenida, gracias por estar
acá
en la radio.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, y nos acompaña también Lucha Venegas, que es la responsable de educación en derechos humanos del proyecto Es Mi Cuerpo de Amnistía Internacional. Lucha, gracias por estar acá.
Gracias a ustedes por la invitación y el interés.
Sí, pues bueno, partamos contando de esta iniciativa de amnistía, ¿no? ¿De qué manera tensiona lo que actualmente existe?
Sí, esta es una iniciativa de Amnistía Internacional y también de la red Abortando los Mitos de la Sexualidad, que es una red de agrupaciones de jóvenes menores de edad secundaria de distintas partes del país, entre el desierto y la Patagonia, que promueven la educación sexual integral a través de esta campaña para que, por un lado, las universidades puedan modificar los currículums académicos para entregar generaciones de profesionales a la sociedad, por ejemplo, en el área de la educación, de salud, que conozcan sus obligaciones legales como garante de derecho, que manejen conocimientos sobre sexualidad y género y buen trato en el servicio público, por ejemplo, porque, por ejemplo, hasta ahora no se están entregando estos profesionales con estas competencias. Es decir, ahí hay un desafío para las universidades de Estado, que ya tienen la obligación de entregar estos profesionales con estos conocimientos. Y es una campaña, por tanto, que viene a remover, a concientizar y obviamente pedirle al Estado, por ejemplo, que pueda regular, que pueda garantizar la educación sexual integral. Se ha presentado este proyecto de ley, ¿cierto?, de educación sexual integral de la diputada Camila Rojas. También la comisión de la Cámara de Diputados entregó un informe donde señala que el Estado es responsable directo de los aumentos del VIH-SIDA, por ejemplo, en jóvenes, donde la propia Universidad de Chile hace unos años dijo que aumentó en un 113% en jóvenes de 13 a 19 años. Entonces, es una campaña que viene a tocar todo lo que pueda ser posible, tanto curricularmente, culturalmente, porque esto no va tan solamente con leyes, necesitamos promover cambios culturales porque no basta solo con leyes. Entonces, de todas maneras, estamos presionando para que puedan haber leyes que garanticen de mejor manera la educación sexual integral a través de esta red de jóvenes y amnistía.
¿Tú dirías, Lucha, que el desconocimiento que en general tendríamos de nuestros derechos en el ámbito, bueno, de los derechos sexuales y reproductivos con el Estado sería uno de los grandes problemas que tenemos hoy día?
Uno de los grandes problemas, porque las generaciones de profesionales, como te señalo, no conocen sus obligaciones legales en el ámbito público, no entienden que son garantes de derecho en la educación, en la salud. Por otro lado, la ciudadanía, carecemos de educación formal en nuestros derechos. Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones, por ejemplo, el informe de derechos sexuales y de derechos humanos en el capítulo de derechos sexuales y reproductivos de la Universidad de Ocoportal hace un par de años, señalaba que los médicos eran los principales responsables en vulnerar los derechos de la población porque no conocen sus obligaciones legales, y a las mujeres, por ejemplo, cuando se iban a esterilizar, les decían que por muy jóvenes no, les exigían un mínimo de reproducción de hijos o autorización de pareja o esposo, cosas que están prohibidas por ley, pero funcionan culturalmente. Todavía porque tenemos una estructura de desconocimiento.
Ahora, Irma, hemos hablado a partir de la iniciativa de Amnistía Internacional desde el punto de vista de la salud, a propósito del proyecto de la diputada Roja desde el punto de vista de la educación. Y claro, ahí lo que emerge eventualmente como un elemento común es, por un lado, el tema de los derechos, del conocimiento de nuestros derechos, pero por el otro lado, el rol de las responsabilidades del Estado, ¿no? Hay un contexto mundial del cual Chile no se ha quedado afuera, se ha insertado de manera entusiasta, del cual derivan algunos compromisos, algunas orientaciones, algunas obligaciones. Yo quería preguntarle en general cómo estamos en ese plano.
Primero quisiera decir que la educación sexual no es causa de males ni es solución a males vinculados a la sexualidad. La verdad es que la educación sexual aparece en los debates cuando emergen problemas y que se atribuyen a la falta de educación sexual y se plantea la educación sexual como una solución. Y la verdad es que la educación sexual es un instrumento más, y son instrumentos del Estado y del sistema educacional para contribuir desde la educación a favorecer aprendizaje en torno a la sexualidad que permiten que las personas vivan la sexualidad en los modos que estimen, en las relaciones que estimen y en particular respecto de ciertos riesgos que los puedan gestionar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el debate no puede ser ni en una lógica de pánico moral ni de urgencia sanitaria. Tiene que ser puesto como una contribución de una institución particular a un desarrollo. Porque no todos requieren ni la misma educación sexual ni en la misma medida. Cuando una chica adolescente llevada por la madre a un ginecólogo, ginecóloga, cuando inicia la adolescencia, está haciendo, por así decirlo, una intervención formativa mucho más potente que a veces hace una profesora o un profesor en una escuela en un sector popular donde las madres no llevan a sus hijas al consultorio porque tampoco el sistema lo favorece. Ahora, la educación sexual se ha formulado como un derecho en las últimas décadas, como un derecho que forma parte de los derechos a la educación. Y quisiera señalar cómo se constituye eso y en qué estamos hoy día. En Chile, en el año 1993, se crea una política sobre educación sexual en post-dictadura, y que es una política que expresa el consenso que había en ese momento en post-dictadura, y que afirma el derecho, pero que no asume los derechos humanos como sustento. En ese momento no estaban los derechos humanos asociados a estos aspectos de la vida, ¿no? Posteriormente, en 2000, en 1995 hasta 99, se desarrolla el programa de jornada de conversación, que es un programa potentísimo. No hay método, en mi opinión, que no sea conversacional y no derive. Bueno, después viene la revisión de la política en 2004 y surge el Plan Nacional de Educación Sexual. Y la Universidad de Chile, a través del programa que dirijo, contribuyó a la capacitación de alrededor de 20.000 profesores, pero lo que hizo la universidad también fue diseñar una propuesta pedagógica y un sistema de transferencia a los profesores. Habitualmente, quienes hablan de educación sexual están fuera del campo de la educación y las ciencias sociales. Y esto es como las matemáticas. La educación sexual es un campo de la educación que tiene que operar con teoría de aprendizaje. Es lo mismo que las matemáticas, en un sentido. Pero es un campo súper poco especializado. Bueno, en ese contexto nosotros desarrollamos una propuesta pedagógica, ¿no?, para trabajar, y posteriormente vino el gobierno de la derecha y el gobierno diseñó una política exactamente contraria a eso.
Bueno, mientras ocurran esos vaivenes no podemos hablar de política de Estado, ¿po?
No, porque justamente las políticas son de Estado, y el proyecto que presentó la diputada Camila Rojas es un proyecto que busca que sea una actuación desde el Estado. Eso ocurrió en 2009, en enero del 2010, cuando se promulga la ley 20.418, se incorporó a una norma de salud un artículo que es bien confuso sobre educación sexual obligatoria en enseñanza media. Esta ley que se propone, este proyecto de ley, viene a dar un estatuto distinto a eso.
Irma, a ver, quedándonos en este tema y tratando de proyectarlo, cuando hablamos del modo en que se va concibiendo este tema, y a propósito del proyecto de la diputada Roja, me quiero poner en un lugar que para mí no es grato, pero lo voy a hacer simplemente para propiciar la conversación, en el lugar del abogado del diablo, y no solamente del abogado del diablo, sino del abogado ramplón del diablo, ¿no? Porque usted sabe lo que va a venir como consecuencia de la propuesta de la diputada Rojas. El primer argumento que va a aparecer, si es que ya no ha aparecido, es que se va a propiciar la hipersexualización de los niños en una edad que no les corresponde, ¿no? Vuelvo a insistir, estoy en el lugar donde no me quiero poner, me puse en el lugar del abogado ramplón del diablo para que usted lo pueda comentar.
Bueno, ese es el argumento hoy día del grupo que trabaja con la noción de ideología de género. Uh-huh. Con mis hijos no te metas, uh-huh. los niños tienen pene y las niñas vagina. Es ese planteamiento, ¿no? Que el Estado no puede hacer educación sexual, que eso corresponde a las familias, que el Estado lo que hace justamente sería acelerar, distorsionar los procesos formativos. Ahora, esa argumentación es una argumentación que hoy día en los Estados vale poco, uh-huh. ¿no? Como porque hay un conjunto de elementos que afirman la educación sexual como derecho. El proyecto de ley de la diputada establece un conjunto de principios rectores que son muy importantes, creo yo. ¿Por qué son principios rectores? Porque gobiernan la acción del Estado y la acción de cada escuela uh-huh. donde se opera la educación sexual. Y me gustaría destacar algunos de estos principios rectores que atravesarían. Y quiero centrarme en algunos de ellos. La laicidad de la educación en materia de sexualidad. Uh-huh. ¿No? Pero la laicidad no se puede formular como no sesgo religioso. Porque la laicidad, cuando estás en una escuela católica, que hay muchas en este país, las escuelas católicas tienen que formar a sus estudiantes, comunicar aquello que serían sus principios, uh-huh, sus maneras, uh-huh. ¿sí? Pero no pueden hacer solo eso. Entonces no se trata de sesgo, se trata que tiene que haber una afirmación de un Estado laico que atraviese todo eso, que permita el diálogo.
Y eso hoy día no ocurre.
Claro, pero ¿qué sería ese principio, en mi opinión, para ¿sí? la laicidad? Que tú operes con un conjunto de principios y valores de la laicidad, de la laicidad. pluralismo, libertad, autonomía de las personas, tolerancia. Eso sí que tiene que ser un principio transversal. Así yo enunciaría la laicidad. Cualquier propuesta de educación sexual en Chile tiene que promover la tolerancia, la libertad, el pluralismo en materia de sexualidad en la sociedad chilena.
Estamos conversando con Irma Palma, investigadora del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad de Chile, y con Lucha Venegas, responsable de Educación en Derechos Humanos del proyecto Es Mi Cuerpo, de Amnistía Internacional, y de la campaña que forma parte de esta iniciativa que ya lleva más tiempo, cuyo título es Educación Sexual Sí, pero que sea integral. Hablemos de esto, retomando, Lucha, algo que decía Irma, porque Irma planteaba que la educación sexual no es para resolver problemas. Sin embargo, cuando se habla de la educación sexual en niños y adolescentes, por lo general, desde el punto de vista del debate público, casi de manera automática se vincula con la prevención del embarazo. E incluso hay una cierta tendencia en la opinión pública que tiende a evaluar el éxito de una política en función de ese otro indicador. Salgámonos de ahí. ¿Por qué es tan importante, no? Reponer otra manera de entender la necesidad o la importancia de la educación sexual en los niños y adolescentes.
Sí, sin duda habría que pensar en maneras positivas y creativas de abordarlo, porque comúnmente, efectivamente, cuando se habla de educación sexual, se habla desde lo negativo: prevención del embarazo, prevención del VIH, uh-huh. Digamos, siempre lo negativo, y como si la sexualidad fuese algo terrible, de lo cual hubiese que huir, y se les promueve hacia las niñas, a las niñas, a los niños en los colegios, sin dar a conocer los servicios. Cuando se dan a conocer la ITS, por ejemplo, el VIH, no se dan a conocer los servicios garantizados por ley, no se dan a conocer los programas y tratamientos que hay, que puede seguir viviendo con una calidad de vida buena, sino que se promueve el pánico moral. Y nosotras, como Amnistía Internacional, lo que hacemos es, de señalar la educación sexual integral como un derecho humano. Uh-huh. Y como un derecho humano, esto es transversal a las personas. De hecho, en nuestro programa estamos trabajando en aproximadamente 8 regiones del país. Estamos trabajando con una gran cantidad de universidades, tanto en el desierto, en la Patagonia, que es la zona central, con liceos, con escuelas, formando generaciones de jóvenes de este milenio para que ellos puedan educar a otros jóvenes, pensando que el profesorado está careciendo de herramientas y conocimientos. De hecho, sí podemos decir que, y eso ha sido nuestra investigación de casi media década con este programa de educación en derechos humanos a través de la educación sexual integral, es que de todas maneras sí sirve la educación sexual integral como una herramienta para enfrentar males. Por ejemplo, el abuso sexual infantil. A quienes le preocupen los niños, las niñas, las niñas que están siendo abusados y violados sexualmente en sus familias a lo largo de todo Chile, lo vemos a través de la prensa. Lo que ha sido demostrado, y nosotros también lo hemos probado justamente en nuestro programa, es que a mayor educación sexual se detienen abusos sexuales que están ocurriendo, tanto en el colegio, que nos ha pasado en regiones donde han caído profesores que han estado abusando históricamente de estudiantes, y cómo también prevenir situaciones. Entonces, efectivamente, es una herramienta de abordar situaciones problemáticas, pero también una manera de promover una cultura en derechos humanos, de promover un trato digno, promover tratos donde la diversidad humana se expresa no solamente en su diversidad de género y sexual, sino que también en lo racial, en una serie de cuestiones. Entonces, la educación sexual para nosotros efectivamente es mucho más rica, por eso estamos trabajando en todas estas dimensiones, haciendo un esfuerzo, incluso trabajando con las familias. Y de hecho, este fin de semana, acá en la Universidad de Chile, en la Federación de Estudiantes, la FECH, la presidenta Emilia Schneider, primera presidenta trans, por lo demás, un hecho histórico en el país y en la universidad, van a coger el Muévelo por la ESI, que es una actividad que está organizando la escuela Es Mi Cuerpo, jóvenes de 13 a 19 años aproximadamente, donde van a dar a conocer los derechos humanos a través de la educación sexual integral. Van a ver stand-up, muchas organizaciones, van a haber bailes, en fin, hay maneras lúdicas de promover la educación sexual integral, y obviamente la idea es que sea en alianza con la comunidad y no solamente con la universidad. Efectivamente, la universidad entrega profesionales, pero no va a pasar por ahí el cambio. Eso es una parte. Hay una cuestión que es mucha más.
Varias intersecciones.
Muchas más intersecciones, y porque además va cambiando de territorio en territorio, no solamente por edad, sino que el territorio también te habla de necesidades súper específicas que no son las mismas que en la metropolitana, donde a veces se centra todo y no se toma en cuenta los cambios culturales de otras regiones. Y pensemos en el movimiento feminista que vino a remecer las estructuras donde la universidad. Mismas, partiendo por la Universidad de Chile, tuvieron que hacer direcciones de género justamente, digamos, ahí hay un cambio cultural de toma de conciencia, pero la estructura del conocimiento, por ejemplo, no se está abordando, no se están generando cambios desde ahí. Las universidades siguen entregando profesionales deficientes por ahora y en riesgo. Esos profesionales el día de mañana pueden cometer vulneraciones de derecho y no lo van a saber hasta que los denuncian, y en muchos colegios están empezando a denunciar profesores por no implementar los programas y políticas, que resulta que el profesorado también es parte de una víctima. Si así la universidad es. No lo formó, no le entregó las obligaciones legales que debe garantizar, como él después la ejecuta en el aula, y ahí hay una situación de riesgo para el propio profesional, además del aula.
Sí, bueno, pido disculpas por mi tos al aire, sí, estoy siendo objeto de un súbito ataque primaveral, pero vamos a resistir. Pregunta para los dos, para Irma y para Lucha. ¿Les conforma la velocidad con la cual se producen los avances y los cambios? Porque muchas de las cosas que hemos conversado críticamente hoy día desde el punto de la acción o de la omisión del Estado son cuestiones atávicas que datan desde hace varias décadas.
Sí, sin duda alguna, y hay que pensar el Estado no solamente como el Ministerio de Educación,
no,
¿cierto?
Claro,
pensemos general. Que las propias universidades, partiendo por la Universidad de Chile, es Estado. Entonces, efectivamente, a veces, muchas veces esperamos que venga un gobierno a decir qué es lo que tenemos que hacer, cuando en realidad ya somos Estado. Si yo fuera universidad, no lo soy. Pero aquí estamos con la profesora, ¿cierto? Estamos en la radio de la universidad, trabajamos en distintos ámbitos. Y ahí hay un desafío también en la universidad de hacer estos cambios, en los cuales está el DEBE, por ejemplo, y tal vez encabezar y liderar a nivel país estos cambios, porque tal vez puede ser orientador para otras universidades a nivel país que están entregando también generaciones de profesionales de la educación, de salud, y que pueden hacer una mejora en esa, una actualización, porque pensemos que los profesionales que estamos entregando ahora son con suerte del siglo XX, del milenio pasado. Entonces hay un desafío del siglo XXI, a dos décadas ya de haber comenzado ya este milenio, donde hay que hacer un refresh urgente a nivel curricular, a nivel cultural, y ahí el Estado efectivamente hay que exigir que cumpla con su obligación. El Estado no hace favores, el Estado debe cumplir con su obligación, y parte de su obligación es garantizar la educación sexual integral como un derecho humano. Y eso no solamente para cuestiones de salud, sino que para construir una cultura rica en derechos humanos, Y ahí hay un desafío creativo, un desafío de la imaginación política también, y qué rico que se estén dando estos diálogos, y con esta campaña lo que promovemos justamente que se generen espacios de diálogo, que se generen espacios de propuestas y ir avanzando en ese aspecto.
Ahora, una institución o el Estado tiene que asegurar es la formación, no la educación sexual integral. Y las instituciones de educación superior lo hacen, deben hacerlo y del modo que estimen que debe hacerse. O sea, en ese sentido, yo me distancio de eso, en que no voy a hacer ninguna defensa en la Universidad de Chile. Tú puedes hacer el testeo, ¿no? En VIH. Puedes tener campañas contra la violencia. Cuando haces protocolos, estás haciendo pedagogía. Cuando trabajas sobre las brechas salariales, estás haciendo pedagogía. O sea, estás haciendo formación. Cuando la Universidad de Chile cambia su modelo educativo, incorpora género, un tratamiento del género distinto al que ha hecho históricamente, forma en otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que la educación sexual son diseños específicos, pero que la formación es mucho más global. Y creo que las intervenciones en materia de educación sexual requieren trabajar sobre la base de proporcionar conocimientos, poder estimular procesos de valoraciones, se puedan gestionar técnicamente las cosas. Pero la educación sexual va a aportar fundamentalmente a cambiar nuestras cabezas, a ser más consistentes nuestras cabezas. Yo creo que las generaciones jóvenes son cada vez más tolerantes de lo que llamamos diversidad, y eso, en mi opinión, es muy bueno, aprender a vivir en una sociedad plural, pero al mismo tiempo persiste una violencia de género, una violencia sexual que tenemos que cambiar. Y en ese sentido creo que hay que hacerlo, pero yo estoy convencida que en la violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes, la intervención tiene que estar más fuera de la niñez que dentro de la niñez. ¿No? Estoy convencida que quienes tienen que cambiar son quienes abusan. ¿No? Y para eso tenemos que producir un cambio fuerte fuera. Ahora, probablemente en lo que llamamos develación en psicología, que puedan los niños, las niñas, darse cuenta que eso que viven no tendrían que vivirlo o que les produce malestar, probablemente esa comunicación esté mucho más atada, hoy día más vinculada, perdón, a los procesos de debate público y de comunicación pública, la liberación de la palabra pública en torno al abuso. Entonces, en ese sentido, yo tiendo a pensar la educación sexual como algo más específico, más focalizado en cierto tipo de intervenciones.
Eso, bueno,